A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Los creadores de la mítica saga de videojuegos Age of Empires tienen una delegación en el polo de contenidos digitales y ojo porque están buscando incorporar nuevos profesionales a su equipo. Enseguida vamos a saludar a la directora de marketing de la desarrolladora estadounidense Forgotten Empires, que nos va a dar todos los detalles. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García. Será uno de los asuntos que abordaremos en los próximos minutos y que dedicamos al polo digital. Allí nos quedaremos para conocer el trabajo de una editora de videojuegos que enseña el camino a los desarrolladores para que alcancen el éxito con sus proyectos, como el que tienen entre manos los componentes del estudio Kill Bug y que promete muchísimo. En unos minutos nos van a hablar del videojuego al que están dando vida. También nos visitará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González y nuestro gamer de cabecera Javier Carrión Chávez. Lo tenemos todo listo. Venga, comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Es un hecho que cada vez más Málaga ejerce una gran fuerza de atracción sobre empresas de ámbito internacional. La muestra es que apuestan por nuestra ciudad, esas empresas, para seguir desarrollándose. Una de ellas es la estadounidense Forgotten Empires, que tiene delegación en el polo de contenidos digitales. Ellos están detrás de parte de la creación del contenido y el desarrollo tecnológico de una saga de videojuegos mítica.
It was an age of empires.
Age of Empires. No sé si lo habré dicho bien, ahora le voy a preguntar a ella. Seguro que muchos de los que estáis ahí detrás de la radio habéis jugado en alguna ocasión a uno de sus títulos, el Age of Empires. Como decimos aquí, yo me he hartado de jugar, ya te lo confieso, y cuando me refería que se lo voy a preguntar a ella, es la responsable, la productora de audio de Forgotten Empires, Eva Navarrete. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, André. Lo has dicho perfectamente.
Oye, ya me quedo más tranquilo. Qué alivio, por Dios. Digo, hay que ver. Digo, es que claro, yo lo digo a mi manera. Digo, pero a ver cuando esté hablando con la gente de Age of Empires, si lo voy a decir bien. Y afortunadamente lo he dicho bien. Oye, bienvenida. Qué sorpresa. Ya había oído algo de que teníais delegación aquí en el polo de contenidos digitales, pero ahora ya cuando lo confirmo. Oye, ¿cómo un desarrollador estadounidense acaba aquí en Málaga, en el polo de contenidos digitales? ¿Cómo se ha fraguado eso?
Pues se fragua en cuanto nuestro fundador Bert Beckman visita España, uh-huh, en más concretamente Málaga, y se enamora totalmente de la ciudad. Es decir, Málaga...
¡Qué raro!
Exactamente. Entonces, Málaga, con todo lo que ofrece, polo digital, parque tecnológico, un aeropuerto conectadísimo, un tiempo envidiable, y dice, aquí hay que asentarse.
Aquí lo tenemos claro. Bueno, de hecho, yo creo que hay personas que se han trasladado aquí, ¿no?, a Málaga, que trabajan de manera presencial.
Exactamente. Aquí en Málaga, en la oficina de Málaga, somos 10 y 50 en el extranjero. Y estamos esperando atraer más personas, más talento, no solo de extranjeros, sino de otras partes de España. Y bueno, sí, no ponen pegas cuando les decimos que se vengan, así que...
Pero bueno, ¿quién va a poner pegas, no? Además, mira, eventos internacionales, Eva, que se han celebrado aquí, hemos hablado también con gente muy importante del sector, no solo de los videojuegos, sino de tecnologías, realidad virtual, del 5G, de la ultra alta definición, y todos me dicen lo mismo. Digo, me dicen, si es que venimos al polo y en el descanso, en vez de ir a meterme en un restaurante, me he ido a dar un paseo a la playa. Eso es un auténtico lujo y es uno de nuestras grandes fortalezas. Pero es que además, en los últimos tiempos ha habido un despegue tremendo y se ha convertido en un punto de atracción el sector de los videojuegos. Oye, 10 personas, ¿qué hacen esas 10 personas? Es decir, Eva, ¿a qué os dedicáis? ¿En qué trabajáis exactamente?
Pues en estos años hemos estado trabajando en la remasterización y en la expansión. Hacemos de todo: programación, inteligencia artificial, arte, 3D, localización, audio. Seguimos dando soporte a HFMS 2, 3, 4, de todo, hacemos de todo.
Exacto. Oye, tú eres productora de audio. ¿En qué consiste tu labor exactamente?
Pues sería que todo a tiempo, básicamente, que no se escape nada, que todo el mundo esté informado, administrar los recursos y que todo el mundo esté informado de lo que tiene que hacer, de los plazos de entrega, de todo, que se siga la línea que se ha estado siguiendo durante todo este tiempo, así que sí.
Pero también te dedicas a crear audio, o sea, a diseñarlo, ¿o solo estás de productora y coordinándolo todo?
Coordinando.
Bueno, oye, ¿lleva mucho jaleo de audio un título como Ace of Empires?
Da trabajo, sí, da trabajo.
Además, claro, son sonidos, claro, nos sitúan en otra época. La verdad es que tienen que ser lo más realistas posible. Tiene que tener dar una sensación inmersiva. Oye, no sé si tú has tenido la oportunidad, supongo que sí, Eva, de seguir desde que aparecieron aquellos primeros títulos hasta ahora. ¿Cómo ha ido desarrollándose? ¿Cómo ha ido evolucionando?
¿Evolucionando en el apartado de audio o en el apartado...?
No, en el videojuego en sí. O sea, ¿tú qué has notado? Por ejemplo, si yo cogiera ahora mismo la última edición de Age of Empires, podría decir, oye, pues mira, he notado esto, se ha mejorado en esto, hemos creado mejor experiencia para el jugador en este sentido, porque claro, hace tanto tiempo que no juego y jugué hace muchos años, pues encontraría diferencias. Si tú me tuvieras que destacar alguna, ¿cuál sería?
Por mencionar uno, el apartado visual, de ahí los remasters y tal, que, claro, el juego ya este año, de hecho, cumple 25 años.
Wow.
Ya es un señor bien videojuego. Entonces, remasterizarlo, darle cariño, mejorarlo en ese aspecto, sí que ha supuesto, pues, un reto, pero que visualmente luzca mejor y más atractivo para el jugador de hoy día. Hoy día, muchísimos de los otros títulos de otras empresas, como veréis, pues son muy hiperrealistas, son muy tal. Entonces, darle cariño a Age of Empires, que siga siendo Age of Empires, pero mejorarlo en ese apartado.
Que no es baladí, que eso es complicado, porque claro, el que ha jugado a Age of Empires quiere seguir jugando a ese tipo de juego.
Exacto.
Y no quiere que cambie, pero sí quiere que evolucione un poquito. Es una auténtica pasada. Oye, decíais que bueno, vuestra idea, que en este año cumple 25 años ya el videojuego. Oye, ¿estáis preparando algo especial o alguna edición especial o algo? ¿O eso todavía no se puede contar o no estáis preparando nada directamente o qué?
Eso no se puede comentar.
Pero bueno, sería... Yo me apunto, te quiero decir, Eva, que si vais a sacar una edición especial o lo que sea, el primero la...
Yo te llamo.
Sí. Porque yo recuerdo que jugaba en CD, me metía el CD-ROM en el PC, pero ya supongo que eso se descargará directamente de una plataforma, ¿no? Y ya habrá cambiado, sigue... Porque ya el CD como que se ha perdido.
Steam.
Ahora
Steam.
Ya Steam.
Ahora vamos a tirar para Steam, sí.
Ahora ya Steam, que tenía su... Bueno, cuando no se rayaba tenía su gracia, meter el CD-ROM dentro del PC.
Madre mía.
Oye, vais a seguir desarrollándoos aquí en Málaga, me has dicho que sois 10, 50 a nivel internacional. ¿Vais a ofertar empleo? ¿Estáis buscando algo en concreto?
Sí, de hecho ahora mismo hemos abierto un proceso de selección, lo podéis encontrar en nuestra página web, que es www.forgottenempires.net, y estamos buscando de todo, productores, artistas, testeadores, para seguir ampliando desde aquí, desde Málaga.
Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Aquí en Málaga tenéis pensamiento, bueno, está claro que sí, de seguir creciendo, de seguir desarrollando, pero ¿qué veis en Málaga a nivel de profesionales? Ya no me hables de la playa, Eva, ya no me hables del buen tiempo, ya no me hables de que aquí hay muchas horas de luz. ¿Profesionalmente estáis viendo algo en Málaga que es distinto al resto de lo que se ve en España?
Bueno, yo te puedo hablar personalmente de Málaga. Aquí ya se puede estudiar videojuego. Es decir, la Universidad de Málaga tiene su máster en creación de videojuegos. Otras empresas privadas como EBAZ, la Escuela de Videojuego y Arte Digital. Es decir, puedes estudiar y especializarte. Que eso hace unos pocos años, era impensable. Y lo que se busca es estudiar de videojuegos y trabajar de videojuegos y vivir de ello. O sea, me parece alucinante en una industria tan relativamente joven.
Uh-huh. Bueno, y espera que abra el Campus 42 Málaga, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que abre a primeros de febrero, de la Fundación Telefónica, que es sin duda alguna otro gran impulso. Oye, lo que pasa es que puede tener la sensación, Eva, por ejemplo, en el sector de los videojuegos, en la formación, de que uno tiene que estar permanentemente formándose. ¿Eso es así?
Sí, formándose y cuantas más experiencia, mejor. Es algo, por ejemplo, que nos cuesta encontrar productores con experiencia en videojuegos, programadores con experiencia en videojuegos. Otros compañeros de la industria nos dicen, nos cuesta encontrar personal de marketing formado y con experiencia en videojuegos. O sea, son posiciones que o faltan o les falta experiencia y tal, y yo invito a la gente a que se siga formando y que siga luchando por lo que le gusta.
Por lo tanto, tú vaticinas que el verdadero potencial de lo que ahora mismo se está haciendo en Málaga lo veremos de aquí a 7, 8, 10 años.
Sí, yo creo que sin duda vamos por buen camino. Lo de Telefónica, es que se me había olvidado mencionarlo, a ver si Google termina abriendo la sucursal aquí en Málaga también. Y yo creo que esto va para arriba, vamos.
Oye, quería preguntaros por vuestra, ¿cuánto tiempo lleváis exactamente en el polo de contenidos digitales?
El polo, pues este año haremos 3.
3 años. ¿Y qué balance puedes hacer? O sea, ¿qué te parece?
La instalación es una pasada. También, ahora la pandemia dificultó todo esto, pero se hacen reuniones, se hacen para que tengas interacción con las otras empresas, para que estemos todos conectados. También el polo hace muchos eventos. Entonces, es magnífico.
Bueno, estamos hablando con Eva Navarrete, que es productora de audio en Forgotten Empires. Están detrás de la saga Age of Empires. Decía que hay una gran parte de la plantilla, lógicamente, estamos hablando de una empresa estadounidense, gran parte de la plantilla está fuera, que hay 10 personas. Oye, esto del cambio horario, ¿qué hacéis? ¿Mandáis el trabajo? ¿Estáis en comunicación? Porque yo tengo un amigo que tenía trabajo en Estados Unidos y trabajaba de noche aquí en España, ¿no? Estaba siempre conectado de noche. ¿Vuestro horario laboral es más o menos así o lo tenéis todo normalizado?
Lo tenemos normalizado, es decir, se trabajan las horas del día y luego pues mucha comunicación interna, muchísima, mucha manera de traquear lo que uno hace y lo que el otro deja pendiente. Orden, mucho orden.
Exacto. Bueno, pues yo creo que es la única manera, de manera ordenada, y además, fíjate, lo está diciendo una productora, ¿no? Que aquí en la radio se asemeja muchísimo a esta función que desempeña Eva Navarrete en Forgotten Empires. Pues Eva, que me ha hecho especial ilusión hablar con vosotros, que lleváis ya 3 años aquí en el polo de contenidos digitales, y si alguien está interesado, tiene experiencia, pues que se pase por la página web Forgotten Empires y que eche un vistacito, que están buscando gente preparada para incorporarlas a su plantilla. Pues Eva, gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo aquí en Málaga, que se vive muy bien.
Muchísimas gracias, un saludo.
En el mundo de los videojuegos no solo basta con tener una idea y saber desarrollarla, también es imprescindible ponerla en el escaparate. Bueno, ponerla en el mejor escaparate para tener más posibilidades de que ese trabajo se convierta en éxito. Ahí es donde entran en juego los publishers, los editores. Hoy queremos conocer de cerca el trabajo de una editora con sede en el polo de contenidos digitales. Su nombre es Cooking and Publishing y su CEO es Ian Bermejo. Ian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, vamos a empezar con el concepto, vamos a contarle a la audiencia, si te parece, a los oyentes de este programa, qué es un, en este caso, un publisher, que, y en este caso, Cooking and Publishing, y cuál es vuestra labor, qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis.
Pues básicamente lo que hacemos, o como a mí me gusta explicarlo, es como las editoras de libros de toda la vida, ¿no? Pero extrapolada a los videojuegos, ¿no? Conocemos un montón de desarrolladores, ¿no? O lo que serían los escritores en el caso de los libros, en los que, bueno, desarrollan un videojuego y luego pues se ahogan en un mar de dudas, ¿no? Porque no sabe realmente uno cómo, en qué canales tiene que distribuir este videojuego o algo más importante aún, que es cómo lo hago que llegue al público, ¿no? Entonces, nosotros no solo les facilitamos estos canales, les ayudamos, sino que, bueno, les asesoramos en todo momento, sino que también hacemos pues muchísimas investigaciones de mercado para saber dónde está el público del juego en cuestión. Luego, cada juego es un mundo. Y tratar de monetizarlo y sacar el mayor número de ventas posibles para que, bueno, puedan vivir de ello.
Es una gran responsabilidad, sin duda, ¿eh?
Sí, sin duda.
Oye, de cada 5 videojuegos que os llegan, ¿cuántos son candidatos a conseguir algo?
Uf, pues es verdad que al principio, bueno, todo va a más, ¿no? Porque, bueno, cada vez vamos teniendo un poco más de recorrido y, bueno, todo es súper valorable, pero es verdad que si me dices de cada 5 juegos, pues realmente luego un candidato válido es 1, 2, si se hacen algunas modificaciones, pero por ahí andaría.
Uh-huh. Oye, cuando uno tiene una idea, cuando uno desarrolla una idea o está en fase de pre-desarrollo, ya sabemos uh-huh. que bueno, los creadores de videojuegos pues son personas, son artistas, ¿no? En muchos casos, son gente que tiene mucha mano izquierda, ¿no? Para decirle, oye, esto hay que cambiarlo. Es como el músico, ¿no? Que viene con su canción, viene con su instrumento, viene con tal y dice, mira, sí, pero esto hay que cambiarlo. ¿Cómo se lo suelen tomar esto, Ian?
A ver, por suerte creo que por lo menos hasta la fecha de hoy hemos topado con gente muy razonable, porque no es una cuestión de que nosotros sea una cuestión de sensación, no es que digamos, oye, esto no nos gusta, no, intentamos todo el rato demostrarlo con datos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una serie de herramientas y vemos a muchísimos juegos competidores, vemos lo que hacen y también vemos que otros juegos a lo mejor con X dinámicas vemos que no funcionan, ¿no? Entonces, simplemente intentamos enseñar todas estas cosas a los desarrolladores y, bueno, pues por lo menos a día de hoy, de momento, todo ha sido bien recibido.
Uh-huh. Oye, ¿y esto cómo funciona? Que decías, hacías el símil con las editoras de libros. ¿Tenéis vuestros uh-huh. escritores estrella y a partir de ahí vienen los aspirantes y los tenéis? ¿Cómo es un poco todo esto?
A ver, bueno, se puede decir que sí. Hay algunos que desde luego están muy contentos con nosotros y quieren seguir, por ejemplo, publicando, nosotros también con ellos, y incluso ahora lo que hacemos no es tanto como que él tenga la idea, desarrolle un videojuego y lo publicamos, sino que también incluso nos preguntan a nosotros qué juego pueden hacer, ¿no? Oye, como saben que tenemos herramientas con las que podemos investigar el mercado, podemos incluso llegar a descubrir en qué tipología hace falta un juego, ¿no? A lo mejor vemos que hay muy pocos juegos que sean simuladores de pájaros, ¿vale? Me lo invento. Uh-huh, uh-huh. Pues eso, podemos llegar a definirlo, y entonces pues tenemos algunos desarrolladores que desde que empezamos todavía no hemos parado de sacar juegos con ellos, y va un poco por esa línea. Ajá. Entonces, se puede decir que hay veteranos y luego hay aspirantes a...
Sí, sí. Me llama mucho la atención lo que me cuentas, porque son gente que ya han mostrado la solvencia a la hora de desarrollar, son gente que tiene las ideas claras, pero es no por encargo, pero sí un poco en función de la tendencia, ¿no? que haya en ese momento, ¿no? Y entonces os consultan un poco a vosotros.
Efectivamente, porque lo que nos damos cuenta es que, al fin y al cabo, haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, jugando bien, no significa que siempre vayas a ganar, pero seguramente... hay menos riesgo, ¿no? Entonces, cuando hacemos los estudios de mercado nos damos cuenta de que los juegos que publicamos, la mayoría, pueden ser rentables, porque encima además lo que priorizamos mucho es que incluso sean desarrollos cortitos, porque si acaso si nos estamos equivocando, que no sea una gran pérdida de tiempo, uh-huh. que podamos enseguida dar carpetazo y pasar a otro asunto.
Ajá. Oye, eso está bien. Tiene símil también como, por ejemplo, la labor que hace aquí en Málaga la Cámara de Comercio, los empresarios, que van un poco con la idea y en función a la idea le dicen, oye, pues esto puede funcionar, no puede funcionar, tienes que cambiar aquí, tienes que cambiar allí, hasta que dan un poquito con hombre, no quiere decir que vaya a funcionar al 100%, pero sí hay datos y vosotros estáis, exacto, los tenéis y en función a esos datos. Oye, o sea, lo que quiero decir, que no sois el oráculo, que os basáis en datos certeros y en estudios de mercado de videojuegos.
Efectivamente, somos muy analíticos.
Exacto. Oye, ¿por dónde? Te voy a dar una expresión que la vas a entender enseguida. ¿Por dónde arde el puro a estas alturas de 2022, Ian? ¿Qué es lo que está ahora mismo a punto o está ya funcionando?
Pues, a ver, ahora mismo, bueno, desde luego en el mundo de los videojuegos, está escuchando muchísimo el mundo del eSport y lo cierto que eso a nivel de videojuegos se extrapola que ahora mismo pues los juegos que tienen una componente online, multijugador, de componente social, pues se está viendo un auge creciendo ahí que es muy interesante, ¿no? Igual que con la realidad virtual, cada vez es un mercado que está interesando más.
Uh-huh. Así, la realidad virtual, fíjate, no sé, dice, el otro día un amigo habla conmigo y dice, oye, esto no será el 3D a lo que las salas de cine, ¿no? Y digo, no, esto no tiene nada que ver, o sea, realmente está cada vez más el tema, bueno, ya lo dijo el Zuckerberg, ¿no?, con el metaverso,
sí, exactamente.
cada vez va más enfocado a esto, a sentir cada vez más el juego, hasta formar parte ya de él completamente?
Pues bueno, yo creo que aquí se abren muchísimas disputas. Yo creo que desde luego la realidad virtual ha venido para quedarse a día de hoy como una componente diferente. Ya atreverme a decir que el futuro se va a basar solo en eso, incluso el cine o solo los videojuegos se van a centrar en la realidad virtual, yo todavía no me atrevo, pero lo cierto es que veremos dónde estamos dentro de 10 años. Igual a lo mejor lo más normal del mundo es que todos tengamos una gafa de realidad virtual y todo nuestro ocio se pueda basar en algo así, igual que los smartphones llegaron y se han quedado como una componente vital. Veremos. Yo no me atrevo todavía.
Vamos a ver lo que pasa. Oye, ¿y el videojuego móvil, en el de los dispositivos móviles, sigue estable?
Por supuesto. O sea, quiero decir, en el mercado móvil ocurre una cosa. Es el más accesible, ¿vale? O sea, quiero decir, es el mercado donde uno puede acceder más rápido. Por consecuencia, es el mercado al que todo el mundo va, como primera opción. Uh-huh. Si eres capaz de asomar la cabeza a tener un buen producto, lo más seguro es que tengas unos ingresos relativamente estables, así como a diferencia de consolas, que son unos ingresos un poquito más, ¿cómo decirlo? Llegan un poco más al inicio del lanzamiento porque te abren una ventana de visibilidad y luego en épocas de descuento no son ingresos tan estables. Uh-huh. Pero, claro, te aseguras tener más visibilidad también de primeras, porque en móvil estás compitiendo contra millones.
Uh-huh. Lo que sí está claro es que da un poco de vértigo el tema de juego para consolas, da un poco de vértigo, porque hay auténticas superproducciones como en el cine, Ian, y ahí dices tú, es que me estoy jugando la pasta, es que aquí, si me funciona bien, tengo para tirar 2-3 años, pero como no me funcione, amigo, la cosa está cruda.
Por supuesto, o sea, quiero decir, por eso nosotros, o sea, quiero decir, desde Pin & Publishing lo que estamos intentando es ir a esas pequeñas joyitas que no llevan tanto tiempo, que no te hacen que tengas que, yo qué sé, hipotecar tu casa, ni muchísimo menos, sino que, claro, o sea, quiero decir, al fin y al cabo estamos compitiendo con juegos de superproducciones, pero al igual que pasa en móvil, y luego al fin y al cabo siempre es una cuestión de encontrar el mercado. Siempre hay gente que está dispuesta a comprar tu producto, obviamente entre unos canos de calidad, pero siempre hay. Entonces, es saber llegar al público y luego lo que nosotros hacemos es saber qué está pidiendo el público. Es ahí donde intentamos llegar para, en el momento en que tenemos el producto, ya sabemos dónde ponerlo.
Es, sin duda alguna, interesante lo que cuenta Ian. Oye, por cierto, ahí en el Polo de Contenidos Digitales ya lleváis un tiempo ahí. ¿Qué balance puedes hacer? ¿Cómo ha sido la evolución? Ahí tenéis un buen una buena granja.
Sí, sin duda.
De una hecho, buena cantera.
Bueno, colaboramos con muchísimos desarrolladores de toda España, pero lo cierto es que, desde luego, en el Polo de Contenidos Digitales hay muchísimos. O sea, entonces, es una maravilla. Entonces, el balance muy positivo porque ha sido nuestro primer año con el publisher. Ha sido muy experimental. Esto es algo que siempre hemos estado comentando con todos los que firmábamos. Y la verdad que las conclusiones son muy buenas. Hemos cumplido objetivos, hemos publicado en más de 10 plataformas diferentes, ya no solo consolas, PC, móvil, en realidad virtual. Y bueno, pues tenemos un histórico tenemos un camino mejor fijado para este 2022 que augura muy bien.
Oye, si tuvieras que destacarme, yo sé que esto alguna vez, si tienes varios, decir a qué hijo quieres más, ¿no? Pero, no sé, ¿alguno que título destacado, algo de lo que estéis especialmente orgullosos?
Pues lo cierto, es complicado.
La diplomacia, amigo, puede saltar por los aires en un momento dado, ¿eh?
Pero sí es cierto que hay un título al que le tengo especial cariño, que es un juego que tiene un que se llama Ocultismo, quiero decir. Y cuando lo lanzamos en Nintendo, pues fue nuestro primer lanzamiento en Nintendo y la verdad es que, bueno, fue muy guay, ¿no? Publicar en una consola como Nintendo pues siempre está guay. Y bueno, fue el primero, ¿no? Y encima dio muy buenos resultados, entonces pues estupendo.
Fantástico, pues es el trabajo que hacen los editores, los publishers, cogen ese producto, saben dónde colocarlo, hacen estudios de mercado, por dónde van las tendencias, lo que puede funcionar, lo que no. En definitiva, es como el ariete, ¿no? El foco de esas personas que están ahí desarrollando videojuegos o que, bueno, piden, por favor, que les digan por dónde van las cosas para poder encaminarse a esa dirección. Son vitales y aquí en Málaga tenemos una potente como es Cooking and Publishing, de la que es su CEO, Ian Bermejo. Pues Ian, muchísimas gracias y os deseamos para este 2022 una buena andadura, que vuestra suerte será también la de los desarrolladores en este caso.
Pues muchísimas gracias, vamos, esperemos que así sea.
Sin duda, el polo de contenidos digitales es un sitio donde pasan cosas maravillosas. Fíjate, le abrió sus puertas a ellos, a nuestros siguientes protagonistas, hace muy poquito tiempo. Y ese era el objetivo del estudio desarrollador de videojuegos Killbug. Su andadura comenzó hace un año, en plena pandemia. Esto sí que es emprender. Y hoy queremos conocer de cerca este estudio. Para ello nos acompaña a su CEO, que es Juan Manuel Prieto. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, en plena pandemia, hace un año, todo el mundo diciendo hay que ver cómo reactivamos esto, y vais vosotros y os planteáis ya seriamente poner en marcha Killbug. ¿Cómo surge este estudio desarrollador? ¿Y por qué?
Aunque suene un poquito típico, pero realmente es porque queríamos hacerlo. Sí, era. Yo creo que quizá la pandemia nos ha permitido analizar un poco, ¿no? Ver un poco la situación, ese parón que tuvimos de trabajo todos, esas pausas, esos tiempos malos que hemos pasado, te hace recapacitar, tener un poco de tiempo también. Y una de esas tardes libres que te encuentras pensando en tus cosas, dices, oye, esto que tengo tantas ganas de hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? Y dices un día, pues oye, ya, venga, se acabó. Mañana me levanto, empiezo a localizar y tal, y bueno, yo vengo de... De hecho, estoy trabajando también en otro sector, que nada tiene que ver con el sector de los videojuegos. Sí que sí es tecnológico, pero nada con los videojuegos. Y así arrancamos, desde cero, vamos, prácticamente desde cero.
¿Y qué te llamó la atención del sector de los videojuegos? ¿Viste que está en auge, que podría ser un buen futuro?
Sí, yo, independientemente de que vamos a hacer lo que nos gusta, porque yo creo que esta generación ahora en la que nos encontramos, digamos, este tipo de personas como yo que busca iniciativas, pues analizamos un poco lo que es la situación también y hemos visto que, oye, es un negocio que en el año 2020 movió 72 billones con B de euros, ya a nivel mundial, evidentemente, y si te observas un poco a tal que te fijes, ves que tu hijo está con el juego, tu amigo de toda la vida también, tú también te tenés a veces... Si hay un familiar, hay otro, y te das cuenta que está instaurado ya en nuestro día a día, ¿no? Y hay veces que los juegos pues te acompañan en su momento de tranquilidad o de todo soledad, o la gente que ha estado en ERTE y ha estado en casa sin poder salir, o cuando la pandemia también. Y ha habido, pues eso, una atención diferente, aunque los juegos han estado toda la vida, pero una atención diferente. Y de luego, como negocio, así, hablando de cifras y de números, lo vimos como un campo que está creciendo, y la idea nuestra, pues después de analizarla, veíamos que podría tener nicho dentro de ese mercado en auge.
Bueno, del dicho al hecho hay un trecho, como dice el refrán, Juan Manuel. ¿Cuáles han sido las principales, no vamos a llamarle dificultades, pero sí retos, que teníais que afrontar, o que estáis teniendo que afrontar?
Hombre.
Aparte del de la mosca.
Lo vas a decir. Queramos o no, el deal metal es el que siempre nos limita, porque sí que es cierto que tienes que contar con el dinero, ¿no? Yo en mi caso, aparte de, como tú dices, en plena pandemia, ponerte a montar un estudio, yo los pequeños ahorros que teníamos los invertí en esto, sin dudarlo. Lo hablé con la familia y me dijeron que para adelante, y los metimos, todos los ahorros de una vida, pues los metí en esto, ¿no? Y la dificultad, pues, te voy a ser muy, muy franco. Y yo pensé que lo sabía todo o que tenía muy clara mi idea. Yo iba con la idea muy clara. Yo pensaba que esto era así, así, así. ¿Y qué ocurre? Que te empiezas a encontrar con profesionales que, bueno, muchísimo más jóvenes que yo, muy, muy preparados, y gente que te va poniendo los pies en el suelo y que vas viendo que las ideas tuyas, oye, pues o ya han sido copiadas, o ya existen, o tú tienes que verlo de otra manera. Entonces, esa reinvención a ti mismo de esa idea y tener la humildad suficiente para decir, oye, sé que es un mercado saturado, hay muchos profesionales trabajando en esto, voy a ser uno más, mi producto es bueno y voy a tratar de pelear con él, ¿no? Eso quizás fue la primera dificultad. El encontrar personal me fue más fácil de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser más complicado encontrar a gente formada y tal, y la verdad, bueno, es que hay un abanico de chavales, gente con experiencia, las universidades están apoyando a la formación, escuelas privadas, hay muchísima iniciativa de formación en este campo, y la verdad es que está siendo fácil, menos complicado, encontrar a gente formada para este campo. Ya que tengan suficiente experiencia, ahí sí que te digo que sí que es más difícil. Gente con que tenga a lo mejor 10 años de experiencia o cosas así, están ya en sus sitios colocados, estas personas ya no viven aventuras, no solamente no viven aventuras laborales nuevas, y así que hay que trabajar pues con el material humano que encuentras. Y que también te digo, como añadidura, es que este mundo es totalmente... Yo vengo del sector de la construcción, y ahí es otro mundo, ¿no? Y en este campo hay mucha solidaridad, mucha amistad, muy buen ambiente, gente que colabora contigo, que no te ve como una competencia, te ve como un compañero más y estás trabajando en lo mismo y te ayuda y te apoyan, y la verdad es que en ese sentido me gusta mucho este mundo y
Fíjate, estás coincidiendo, por ejemplo, con lo que nos decía Eva de Forgotten Empire, que está ahí en el polo, que lo difícil es encontrar gente con mucha experiencia en el sector de los videojuegos, y también, bueno, pues también has hecho como una especie de referencia a esa gente como los publishers, como está el equipo de Ian, pues un poco encaminando, ¿no? Exactamente, de Ian Bermejo, encaminando un poco a ver qué producto es el que puede funcionar. Oye, en este tiempo que lleváis funcionando, en este poquísimo tiempo que lleváis funcionando, ¿habéis tenido ya la oportunidad de hacer un predesarrollo o de tener una idea clara o de estar ya en pleno desarrollo de algo?
Sí, ya tenemos. Yo, una vez que, aunque llevamos un año, vamos a decir, legalmente constituidos, realmente son dos si contamos la preproducción de la idea, ¿no? Yo estuve trabajando solo bajo lo que sería un proto-GDD, hasta que ya aprendí lo que era un GDD, entonces yo estuve trabajando en ese GDD, hasta que ya me cogió el primer profesional, y ya con él empezamos a trabajar. Entonces sí que tenemos ya bastante producto, estamos desarrollando, ya en YouTube tenemos un par de vídeos ya colgados, en redes sociales también, y sí que es cierto que ya tenemos bastante clara lo que es la producción del juego. Cada uno, aquí me vas a perdonar, pero cada uno entiende que su juego es bueno, ¿no? Y es el mejor, o es el bonito. Yo he optado por conseguir auditores, gente que se le ha contratado para que analice el juego.
Para que los testeen, ¿no? Los testadores de juego.
Los testers, sí, pero antes del tester, un señor... game designer con su bagaje más que suficiente, ¿vale?
Sí, te entiendo.
Y además, gente conocido en el sector, que yo le he dicho, oye, necesito que me audites el juego cada 15 días. Entonces, él se conectaba vía plan remoto, analizaba el juego, analizaba tal, y nos iba diciendo, mira, esto sí, esto no, esto tal, esto cual. Entonces, hemos ido contando con auditores externos, que además han sido contratados para que sean siempre neutrales, que ellos no tienen por qué decirnos que es bonito si no lo es, ¿no? Sí, un trabajo. Entonces, gracias a esos auditores, hemos ido perfilando aquellas partes que no teníamos claras hasta que hemos conseguido que el propio auditor nos diga, ahora sí, ahora sí es una cosa bonita, ahora sí es una cosa nueva, y aquí ya tendríamos que empezar a hablar del juego, ¿no? El juego nos cuesta trabajo todavía identificar exactamente su género, puesto que mezcla diferentes tipos de género, pero después de tanto tiempo, al final, lo que creo que caracteriza a Rise of Dominance es el tema de poder aprovechar el tiempo que tú tienes para divertirte en lo que realmente te apetezca.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego?
Rise of Dominance, el aumento del dominio, digamos, ¿no? El crecimiento del dominio. Es un juego de gestión de unidades, en la que el jugador hace el rol pues de gerente, digamos, de regidor, gerente, de líder, digamos, de un asentamiento,
¿sí?,
en el que procura que las unidades se desarrollen. Y ahí está el quid de la cuestión. Tú puedes hacer un desarrollo tranquilo, pacífico, granjeando, cultivando, disfrutando simplemente con el hecho de esa propia actividad, que ya hay juegos que solamente hacen esa actividad. Uh-huh. O puedes dedicarte, no, mira, me gusta más la acción, me gusta enfrentarme a otros jugadores, o me gusta enfrentarme a retos que te pone el juego. Entonces, de una manera personalizada, dentro de 32 habilidades diferentes, tú configuras tu equipo. Tu equipo nunca vas a conseguir configurarlo con las 32 habilidades diferentes, sino que vas a llegar pues al 50% de las habilidades. Uh-huh. Por tanto, siempre te va a hacer falta contar con algún compañero o con alguien que se una a ti para poder, digamos, tener acceso a todas las habilidades.
Sí, hacer una especie de alianza, ¿no?
Correcto, uh-huh. Correcto. Entonces, eso fomenta la unión de personas, eso fomenta la dependencia de uno de otro y hacerte importante dentro de un rol. Yo soy el granjero y doy de comer a todo el mundo, o yo soy el herrero y hago armas para todo el mundo, o yo soy el mago y hago elementos mágicos, digamos, para todo el mundo, ¿no? Entonces eso fomenta la asociación de personas, la unión de personas, eso crea después clanes, eso crea chats, gente que habla entre sí, gente que se organiza, gente que tal. Este juego te permite desde tener tu propia tienda online virtual dentro del juego, ¿vale? Con lo que tú, imagínate, ¿no? Que tú tienes muchas verduras y dices, oye, me sobran.
Sí, pues sí,
las
sí.
Pones
sí.
En tu tienda
y las pones a la venta.
¿No? Uh-huh. Eso ya es un juego que a la gente le entretiene. El hecho de comerciar y ver cómo un pequeño negocio online virtual funciona, eso motiva a la gente, le gusta, ¿no? Otros se dedicarán a lo mejor a la construcción, a hacer, imagínate, muebles, ¿no? Para las viviendas. Pues si tú haces un mueble muy bueno, te llevará tu firma.
Claro.
Y a lo mejor ese objeto se ha vendido en el mercado virtual y lo compra un señor de China, o un señor de Tailandia, o un señor de Portugal.
Sí.
Y lleva tu nombre, ¿no? Es curioso.
Oye, ¿se puede jugar ya o está en alguna versión todavía?
No.
Todavía no.
Es un juego que a mí me dijeron una cosa, este juego es largo, complejo y caro.
Claro.
Es porque me dijeron los auditores.
Pero bueno, tiene... Y ojo, como luego será, cuando lo juegues, largo, será...
Sí, entretenido.
Exacto.
Y denso.
Exactamente, a eso voy. Que no es un juego que te pasan las 4 o 5 fases de rigor y se acabó. Yo creo que,
va
a merecer la pena. Bueno, pues eso, lleváis muy poquito tiempo en el polo de contenidos digitales. Sí. Hemos hablado con Juan Manuel Prieto, CEO de Kill Bug, de los matabichos, como decía él en una llamada que tenía previa. Así que, bueno, os deseamos toda la suerte del mundo, que seguro que ahí vais a estar en vuestra casa y volveremos a hablar. Por favor, dame un toque cuando este juego esté a punto de ver la luz o haya visto la luz, ¿vale?
Eso, te lo apunto, ok.
Gracias.
Bueno, gracias, hasta luego.
Entramos en un nuevo territorio de este espacio de radio que nos lleva hasta las 6 de la tarde y es momento de saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Vamos a hablar de un tema que nos encanta, en este programa, porque la verdad es que aquel que lo sufre le suele dar verdaderos quebraderos de cabeza y es cómo conseguir que el señor oscuro se olvide de nosotros, en fin, un episodio pues, que no nos gusta de nuestra vida o que hemos metido un poquito la pata y claro, ahí estamos y seguimos estando en internet y salimos ahí en sus búsquedas, en fin, el derecho al olvido. Es un tema que, como digo, el que lo sufre sabe de lo que estamos hablando, ¿no?
Total. Además, fíjate, yo siempre comienzo preguntando algo que es súper sencillo, que oye, Andrés, ¿tú crees que es importante la segunda oportunidad en la vida?
Hombre, claro, son fundamentales,
¿eh? Efectivamente, pues eso es lo que te suele decir la mayoría de la gente, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero el problema no está en equivocarse, sino en no corregir esa equivocación. Cuando eso se produce en el mundo real y esa equivocación adquiere tintes en mayúsculos, pues uno se puede intentar cambiar de pueblo a ver si no te conocen, de provincia, de comunidad autónoma, de país, pero seguramente en alguna parte del mundo en la realidad podrías comenzar desde cero, sin tener que llevar la mochila de tu pasado. Pero el problema surge cuando eso ocurría en Internet. Y claro, cuando eso ocurre en Internet es que no hay otra Internet. Y ese es el problema.
Claro.
Y después, en Internet suelen ser bastante chivatos. Entonces es como tener un megáfono allí donde constantemente están recordando ese pasado. Y ya sabes cómo es la gente. Tú puedes tener 100 comentarios positivos que la gente va a leer cuál, el único negativo que hay.
Uh-huh.
Esto es la vida. El otro día ponían un folio en blanco y ponían un punto negro en mitad. Y decías, ¿qué ves? Y decía todo el mundo, el punto negro. Claro, ves lo insignificante,
claro.
No ves el resto del espacio en blanco. Pues esto ocurre con Internet. Y en mi vida profesional, esto comenzó con un señor que era y es albañil, pero que en la crisis logró sacarse su carnet de transportista, su carnet de camionero, con toda la ilusión del mundo. Y cuando el hombre iba a buscar trabajo como camionero, se daba cuenta que no lo contrataba absolutamente nadie. Y consiguió saber que eso era porque cuando tú ponías su nombre en Google, aparecía una multa por alcoholemia. Una multa que él tuvo a la salida de una boda, que dio positivo, que la pagó, que no tenía ninguna importancia más en su vida. Pero allí estaba porque no la habían podido notificar en casa y entonces eso acabó en el boletín y el boletín aparecía en Internet. Y el hombre no entendía cómo eso podía influir hacia futuro. Ahí comenzó la carrera por lo que se llama derecho al olvido, que no era nada jurídico hasta el 2018, que ya sí existe en la ley. O sea, hasta el 2018 hablar de esto era absurdo. Y Google tenía derecho a poder tener una cadena perpetua sin posibilidad de defensa ni prueba para toda tu vida en Internet. Y tú decías, bueno, pues si en España no existen las cadenas perpetuas, tú decías, no, en lo offline. En lo online Google te puede poner una cadena perpetua y tú no tienes jurídicamente nada que hacer.
Sí, señor.
Pero llegó el año 2018 y esto se solucionó. Y dijeron, mira, esto no es justo, porque esta persona, esto le está afectando para el resto de su vida. Y en realidad aquí no hay una segunda oportunidad. Y se empieza a hablar de derecho al olvido. Nosotros la semana pasada, como propósito de Año Nuevo, le enseñábamos a nuestros oyentes cómo buscar lo que hay de ello en Internet. Y es posible que a lo largo de esta semana alguien haya encontrado algo con lo que no esté de acuerdo. Por ejemplo, una vivienda de VPO que le dieron hace 10 años, una subvención hace 15, una oposición a la que se presentó hace 12, una fotografía en una empresa en la que ya no trabaja, pero que no la han quitado de la web o de las redes sociales. Cientos de cosas como estas que ocurren todos los días. Y la pregunta es, oye Iván, ¿y cómo quito yo esta hora?
Exactamente.
Y ahí venía la parte de hoy. Quitarlo es sumamente sencillo, porque todo el mundo tiene derecho a ello, desde el 2018, como hemos dicho. Entonces, lo primero es dirigirse donde eso está, ver la web donde lo ha localizado, y sabemos que abajo en todas las webs pone aviso legal. Pues ahí va a existir un correo de la persona responsable, a la que yo le voy a poder mandar un email con copia de mi DNI y pedir que lo quiten. Primera opción. Segunda opción, no localizo esa web, porque imagínate, esa web puede estar en el extranjero, sí, en China, en Japón o en Estados Unidos, y no hay forma de localizarla. Bueno, pues Google, que es quien me lo está mostrando, también tiene un formulario para esto. Si yo en Google pongo formulario derecho al olvido, me aparece solo para rellenarlo, para autocompletar. No puede ser más sencillo. Y Google se ocupará de no volverlo a mostrar nunca más. En la página web china seguirá estando, pero como Google ya no me lo va a enseñar, en la práctica es como si hubiera desaparecido. Esos son los dos caminos que hay. Fíjate qué sencillo.
Sí,
y por cierto, tienen un mes máximo para darte respuesta. No, no te pueden ignorar. Un mes es el plazo máximo.
Ajá. Mira, aquí lo tengo abierto, formulario para solicitar la retirada de información personal de Google.
Eso es.
Bueno, pues ahí están esas claves.
Y fíjate por... que te da los datos, completan con tu nombre, con tu apellido. Pon el enlace, pon qué ocurre. Y fírmalo y pon la fecha.
Sí, señor. Bueno, pues hasta ahí está, desde 2018. Todos tenemos derecho al olvido en Internet y muy sencillo. O a través del aviso legal de la propia página web donde aparezca la información con la que no estás de acuerdo. O bien, si es extranjera, es difícil de localizar, a través del formulario que pones en Google, formulario de derecho al olvido, ahí en el señor oscuro en Google, y lo rellenas y ya no te lo muestran más. Así que ahí están las claves. Pues don Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Gracias y un abrazo.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Ha llegado el momento de saludar a nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, bienvenido. Oye, ha sido sin duda alguna el bombazo de esta semana y lo ha protagonizado Microsoft, que yo creo que se ha gastado unas perras curiosas, ¿no?
Sí, es el bombazo de la semana, del año, de la década y de la historia de los videojuegos. O sea que no se queda solo de la semana, es Microsoft, que se ha gastado la friolera de casi 70.000 millones de euros.
Toma ya.
Bueno, pues algo que se hace normalmente. Y ha comprado pues nada menos que Activision, la compañía, bueno, responsable de Call of Duty, por ejemplo, pero que dentro de Activision pues está todo Blizzard. Ahí podemos estar hablando de World of Warcraft, de Diablo, de Starcraft. Incluso la empresa es la empresa que tiene los derechos de Candy Crush, el famoso juego de móvil. Con lo cual han comprado pues uno de los grandes de la industria. Un golpe sobre la mesa a lo grande.
Eso, como me dijo un amigo, me dice, si los han pagado porque lo vale, de sobra. O sea, van a ganar mucho más, sin duda alguna. Así que golpe de efecto de Microsoft, que ha comprado Activision. Oye, por cierto, Game Pass supera los 25 millones de usuarios.
Sí, el que está de éxito es por partida doble Microsoft también. Game Pass es su servicio como de Netflix, siempre lo decimos, donde van metiendo juegos y con una suscripción mensual tú puedes jugar a todos esos juegos. Bueno, han anunciado junto a la compra de Activision, han anunciado que ya hay 25 millones de usuarios activos con una suscripción de Game Pass, algo que sin duda es todo un éxito, sigue creciendo y bueno, hace 2-3 años empezaron con ese modelo y ya podemos decir que han triunfado y que es posiblemente el futuro de Microsoft en los videojuegos.
Bueno, y en este mundo empresarial se da el llamado efecto mariposa. Hablamos de lo bien que, bueno, el golpe que ha dado Microsoft, pero la competencia pierde pasta, pero vamos, como si no costara.
Total, Sony, que es la gran damnificada de todo esto, pues el día del anuncio perdió 13.000 millones de euros en bolsa, que también se dice pronto es casi un 16% de todo su valor. Y no va tanto enfocado a que Microsoft comprara Activision, que también, sino porque Sony se queda sin posibilidades de competir contra Game Pass, porque no tiene un servicio online de estilo Netflix, no tiene compañías tan grandes, y por tanto, ahora mismo Sony es la líder, pero el futuro parece claro que Microsoft le va a superar y por tanto de ahí viene esa bajada.
Bueno, oye, no tenemos lanzamientos destacados, pero sí parece ser que dentro de unos días nueva entrega de Pokémon. Esto sí que es una mina de oro, ¿eh?
Sí, Pokémon es una mina de oro, pero bueno, la novedad es que este es un nuevo juego, un giro de tuerca en la saga, es un experimento, un juego mundo abierto de Pokémon que, bueno, veremos a ver cómo sale, porque ahí opiniones positivas, opiniones negativas, pero hasta que no salga el juego, que sale el día 28, pues no lo sabremos. Pero bueno, sin duda es un incentivo para la saga Pokémon, porque es un soplo de aire fresco cambiando totalmente de registro.
Bueno, oye, ¿y algún titular de la DreamHack? Porque hay que decirle a la audiencia, que no lo sepa, que Chaborce está ahí como responsable de DreamHack en España y estáis preparando algo bonito, ¿eh?
Sí, hombre, pues totalmente, ya por fin vuelven los eventos presenciales. Va a volver DreamHack Valencia en julio, estaremos en Madrid y además vamos a crear una competición por ciudades que empezamos aquí en Valencia, que es donde estamos ahora mismo, pero que tenemos ya previsto un evento a mitad de año en Málaga. Con lo cual estaremos por ahí cerquita y nos podremos ver las caras.
Bueno, pues nos veremos las caras, deseando estoy. Pues Javier Carrión Chaborce, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, y ahora te voy a dejar en buena compañía. Te quedas ahora con las noticias. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Luego llegaba De Cultura con Carmen Cerván, programa desde Málaga para toda Andalucía, al igual que Destino Andalucía. Mi nombre es Andrés García, ha sido todo un placer. Sigue disfrutando de la radio y del fin de semana.